nos estamos acostumbrando a no vernos las sonrisas, estamos acostumbrando a mirarnos a los ojos fijamente, ¿no? Para saber qué expresión tiene la persona con la que estamos hablando. Nos hemos acostumbrado, desde luego, y tiene que ser así, a llevar esas mascarillas. Pero tiene su parte buena y también puede tener su parte quizás no tan buena, ¿no? Esos efectos negativos o efecto secundario. Alejandra Guiluz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola de nuevo, Pilar. Sí, quizá haya estos días personas que estén notando que el uso continuado de las mascarillas para protegerse del coronavirus puede estar dejando la piel del rostro marcas, rojeces e incluso algunos problemillas, algunos granitos. ¿Pero por qué ocurre? Sobre todo, ¿se puede evitar? ¿Qué problemas están apareciendo en la piel y cómo se deben tratar?
Pues Ricardo González, jefe del Servicio de Dermatología de la OSI Araba. ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, buenos días.
Buenos días.
¿Están observando estos problemas en la consulta?
Sí, realmente sí lo estamos observando. Sí, estamos observando tanto agravamientos o empeoramientos de patologías de la piel que los pacientes ya tenían previamente, así como pues zonas de enrojecimiento y de escamación donde más roza la mascarilla. O sea, sí estamos evidenciando estos estos problemas, ¿sí?
¿Y esto por qué se produce?
Bueno, se especula que probablemente sea el efecto oclusivo de la mascarilla. Es decir, el efecto oclusivo de la mascarilla condiciona pues que haya un grado de humedad y de calor entre la piel y la mascarilla, pues que precipita estos problemas.
¿Y cuáles son esos
evidentemente,
problemas?
Evidentemente, pues en las zonas de más fricción, de más oclusión o de más roce de la mascarilla, pues ahí también vemos pues los problemas propios de inflamación, de enrojecimiento, de descamación.
Hablamos de sequedad, enrojecimiento, descamación, problemas que ya venían antes del uso de la mascarilla, del uso continuado, problemas que aparecen, esos molestos granitos, ¿se están viendo en todas las edades, señor González, o quizá hay edades más propensas?
Hombre, en los niños se ven menos, evidentemente la edad pediátrica se ve menos, pero ya a partir de los adolescentes, agravamientos del acné, agravamientos de rosáceas, esto es agravamientos de la dermatitis seborreica, esto lo vemos con cierta asiduidad. Y en los niños, pues lo que más solemos ver, pues es empeoramientos pues de dermatitis atópicas, es decir, niños que tienen la piel más sensible, que el efecto irritativo de la oclusión de la mascarilla empeora estos problemas de eczema.
Claro, y en personas adultas, por ejemplo, una persona de 55 años, que se vea de repente que le empiezan a salir granos como si tuviera 14...
Sí, es así. Es decir, claro, lo habitual que observar es que hay un empeoramiento de una patología previa, pero a veces vemos inicios de lesiones tipo acné, pues que afectan la cara y que se atribuye al uso de la mascarilla. Es algo que, evidentemente, importancia médica propiamente no tiene, pero que sí alarma y preocupa al individuo implicado, efectivamente.
¿Se puede hacer algo para prevenir? O claro, porque no sé.
Sí, hay medidas
la mascarilla
generales.
La tenemos que llevar, señor González.
Sí. Hay medidas generales que pueden reducir pues estas posibilidades. Por ejemplo, pues evidentemente el recambio frecuente de mascarillas, una higiene adecuada, una higiene a la mañana y a la noche con productos limpiadores suaves. La hidratación es fundamental, pero claro, hay que elegir una hidratación acorde al tipo de piel. Si es una piel grasa, pues tendremos que dar una hidratante fluida, porque si damos algo que sea más denso, todavía va a empeorar el problema del acné. Si es una piel más madura o más seca, ahí sí podemos dar una hidratante que sea más densa o más grasa. O sea, la hidratación y la higiene es fundamental. Y luego ya pues tendremos que acudir a ciertas medidas en función de lo que vaya saliendo. En las zonas de más roce, por ejemplo, de la mascarilla, que suele ser el puente nasal y detrás de las orejas, pues preventivamente podemos aplicar una crema barrera o una simple vaselina. Claro, si ya el enrojecimiento, el roce es mayor, pues es muy posible que con estas medidas generales o con una crema barrera sea insuficiente, y ahí sí que hay que aplicar un tratamiento propiamente medicamentoso local, probablemente con un corticoide durante pocos días.
Claro, estamos hablando detrás de las orejas, pero siempre que nos tenemos que poner una mascarilla acorde con nuestro tipo de cara. Es decir, claro,
eso
no podemos ponernos una mascarilla infantil, por ejemplo, por una persona de una determinada edad y vayamos con las orejas
apretadas,
¿no?
Es fundamental, y usar por los remedios que todos ya están aplicando, pues intentar utilizar una tira para que la banda elástica de la mascarilla no vaya detrás del pliegue de las orejas, sino que no roce directamente con ese pliegue. Y es fundamental, sí, intentar utilizar una mascarilla pues acorde a las necesidades que tenemos. Evidentemente, las mascarillas que más problemas dan son las que más protegen, que son las que más presionan la piel de la cara, las que menos dejan ventilar, pero esta mascarilla FPP2 o FPP3, realmente pues un individuo en su vida ordinaria tampoco es necesaria, y con una mascarilla pues quirúrgica o de las higiénicas pues sería suficiente, y estas van a ocasionar menos problemas.
Bueno, hay quien tiene la creencia que las de tela, estamos hablando siempre, por supuesto, homologadas, con todas las garantías, porque si no, simplemente sería un adorno, ¿no? Y en esas no estamos, es una realidad.
Y aquí lo que prima, efectivamente, es la seguridad, evidentemente.
Pero quizá las de tela homologadas, no sé, hay quien cree que pueden ser menos dañinas para la piel, ¿o no estamos en lo cierto?
Sí, si nos ceñimos estrictamente a la cuestión dermatológica de la piel, sí es cierto que si las de telas, sobre todo si tienen un recubrimiento interior de algodón, y si puede ser un algodón no teñido, sería la que menos probabilidades tendría de producir irritación.
Uh-huh. Doctor, ha hecho referencia a una higiene correcta. Bueno, es algo que deberíamos incluir, ¿no?, en nuestra rutina cotidiana, un producto limpiador, un hidratante que vaya acorde con nuestra piel. Pero claro, habrá personas en este momento que nunca hayan utilizado este tipo de productos. ¿Cómo pueden saber a dónde deben acudir para saber cuál es la mejor rutina de limpieza y de hidratación diaria?
Bueno, una rutina sencilla es emplear limpiadores que tengan un pH similar a la piel, que es en torno a 5.5, es decir, los denominados Sindets, que son productos de higiene sin jabón. Eso, pues probablemente en cualquier farmacia les pueden aconsejar ese tipo de productos. En los supermercados yo creo que también los van a poder conseguir, pero en definitiva deben ser limpiadores suaves y de un pH acorde a la piel. Con esa recomendación simple, probablemente estemos acertando con el producto limpiador.
Uh-huh. Es cierto que también hay mujeres que habitualmente van maquilladas. No sé si en este momento que estamos viviendo, ese problema del que estamos hablando con el tema del maquillaje, si lo incluimos en nuestro día a día, puede provocar también mayor oclusión de los poros de la piel.
Sí, es así. Es decir, el maquillaje lo recrudece el problema. Si ya la mascarilla es oclusiva, poner cualquier capa cosmética entre la mascarilla y la piel todavía va a hacer que sea más oclusivo, pues todas las uh-huh. circunstancias, va a aumentar las condiciones de humedad y de calor, va a impedir que el poro de la piel elimine al exterior lo que tiene que eliminar y va a favorecer la aparición de granitos y acné. Sí, el maquillaje sí que es cierto que no favorece para nada ninguna de estas condiciones.
Claro, entonces tenemos dos soluciones, o no maquillarnos en principio o maquillarnos solamente de nariz para arriba.
Efectivamente, y en todo caso, si la persona que se quiera maquillar, pues debería utilizar también lo que se llama maquillajes fluidos o no oclusivos. Cuanto deben ser maquillajes ligeros sin que pretendamos poner una capa importante de maquillaje entre la mascarilla y la piel.
¿Nos están observando también algún problema en la zona de los ojos? Digo, porque cuando estamos con la mascarilla puesta, bueno, pues al final esa respiración, ¿no? Quizás suba, no sé si estoy acertando con lo que le digo,
sí,
pero
sí.
No sé si también se están observando algunas patologías dermatológicas en la zona ocular.
Por referencias de oftalmólogos, de colegas, sí que, pues, aparte de que en el párpado inferior se pueden ver, pues sí, problemas de eczema, de dermatitis, de irritación, sí que también las conjuntivitis, por lo que tengo leído, también se ven con más frecuencia.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues desde luego son cosas que están ahí porque es lo que la nueva normalidad está, que no es la normal, que nos está tocando vivir. Otro de los temas es el gel hidroalcohólico. Estamos todo el rato con el gel hidroalcohólico, siempre nos recomiendan los profesionales que a poder ser agua y jabón, pero hay momentos en los que tenemos el gel hidroalcohólico a mano, o es del que tenemos que echar mano. ¿Cómo a las manos de los vitorianos, de las vitorianas de las alaveses?
Mal también. Ahí sí que es cierto que sí, recomendamos pues la higiene con agua y jabón, secar bien las manos después, porque si no todavía la irritación va a ser mayor, pero tenemos que acudir o tenemos que usar muy frecuentemente geles hidroalcohólicos. Y las recomendaciones que podemos hacer, pues por ejemplo, que los geles hidroalcohólicos tengan los menores componentes posibles. Es decir, que no sean geles hidroalcohólicos perfumados, que sean geles hidroalcohólicos que contengan el menor número de conservantes. Y que teóricamente sí que se ha estudiado y se estima que la utilización de más de 10 veces el gel hidroalcohólico a lo largo del día sí que va a potenciar la posibilidad de aparecer una dermatitis de contacto, una irritación en la piel de las manos.
Bueno, por lo tanto, a poder ser agua y jabón. Eso. ¿Y crema hidratante?
Sí, por supuesto, sí. Después de cada aplicación, claro, el crema hidratante lo podemos dar después de lavar las manos, pero claro, después de aplicar un gel hidroalcohólico se formaría ahí una amalgama de cremas que no nos posibilitaría el manipular nada, pero sí que después de cada aplicación, después de cada higiene con agua y jabón, es fundamental la hidratación de la piel de las manos. Y si no, pues al acostarnos por las noches, cuando encontremos un momento en el que no nos apliquemos el gel hidroalcohólico, sí que hay que hidratar, porque hidratar va a favorecer que la barrera lipídica de la piel se mantenga indemne, y eso es lo que nos va a proteger frente a los irritantes externos. Uh-huh. O sea, si la hidratación de las manos también es fundamental.
Bueno, es un buen momento, como bien dice, cuando vamos a acostarnos, ¿no? Justamente antes de meternos en la cama, el poder darnos crema y que actúe a lo largo de toda la noche, que no vamos a tocar en principio nada, pues uh-huh. bueno, puede ser desde luego una buena solución. Pues estaremos muy pendientes, desde luego la piel siempre nos preocupa, tenemos que estar fijándonos desde luego, y con estos consejos, ¿no?, que nos ha dado a lo largo de los últimos minutos, los vamos a aplicar dentro de unos meses, si le parece, volvemos a charlar, a ver si ya la cosa nos va un poquito mejor a todos.
Pues de acuerdo, un placer.
Muchísimas gracias por haber hecho un huequito la agenda, que sabemos que está muy ocupado. Ricardo González, jefe del Servicio de Dermatología de la OSI Araba. Que tenga buen día, gracias.
Buenos días.
Gracias, Ricardo. Agur, agur.